This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Muy bien, así que para la grabación estamos aquí en el ACER el día 27 de junio. Ahora, ¿me puedes decir dónde y cuándo naciste?
El día 2 del 9 de septiembre de 1940.
¿Y aquí en Sevilla?
En Sevilla, capital.
¿Y cuáles son tus primeros recuerdos de la infancia, de la familia, de la casa?
Los primeros... estábamos con la dictadura. Yo nací en la dictadura. Nací cuando se terminó la guerra, en el año 40. Y había muy poco de comer y muchas carencias. No había para vestir bien, mi padre era panadero, no nos faltaba el pan, no nos faltaba nunca. Pero no era solo el pan, era todo. Me crié nada más que solo porque tengo una hermana y se crió con una tía mía que tenía un taller de costura. Y no estaba mal, que me tuve que salir del colegio a los 13 años y medio. Estuve estudiando en un buen colegio de pago. Pero mi padre empezó ya a fallar y no se podía pagar el colegio. Y entonces a trabajar con 13 años y medio.
¿Y fuiste a trabajar a la panadería?
En la panadería estuve 3 meses, nada más, pero que me llevaba allí. Pero igual, me quedaba a dormir allí y todo. Después ya a los 14 años entré a trabajar en un garaje, estación de servicio. ¿Sabes lo que es, no? Sí. Había lavado, engrase y cositas, pequeña mecánica de los turismos y camiones que había allí también. Y ahí estuve 8 años seguidos. A los 8 años me coloqué 3 meses con el decano de la Facultad de Medicina de Sevilla, de chofe.
Ah.
¿Sí? Y ya después de ahí me fui a Francia. Iba para... De hecho fue por la inmigración, entonces había que apuntarse a la inmigración porque no nos daban pasaporte a nadie. Aquí nos daban pasaporte. Sí, tenía mucho, sí, pero sabía que te iba a ir de migración, no me daban pasaporte. Entonces, por el Instituto Nacional de Migración, estaba aquí en la Plaza de España, me fui a Francia.
Y bueno, justo volviendo a la familia, ¿cómo era la vida cotidiana en familia cuando eras niño?
La vida cotidiana, pues mi padre trabajaba de noche, mi madre estuvo una temporada y limpiaba en un colegio de monjas, que es donde yo empecé a ir al colegio, un colegio de monjas.
Ah, el mismo colegio.
Y del colegio de monjas, pues me pasaron a los salesianos, un colegio de pago, de los curas. Sí, muy bien, eso sí, eso muy bien, muy bien, muy bien. Pena que no pude terminar. Me faltaba un año para salir y empezar a estudiar lo que se estudiaba en aquella fecha, bachiller. Lo había allí dentro de los curas, pero no había. Y hubo que salir de allí, ya. Y ya, pues nada, trabajar.
¿Y naciste justo después de la guerra civil?
Cuando terminó, en el año 40.
¿Tus padres te hablaban de la guerra y sí, todo lo que había sí sucedido?
Bueno, eso lo hablaban todos lados con mucho cuidado, claro. Como la película que están echando ahora, esa de Amar en tiempos revueltos. Ahí está lo de la guerra. Una serie que están echando en la primera cadena a las 5 de la tarde. Basado en el año 1939, cuando mandaba el dictador.
Sí. ¿Cómo se llama ese
programa? En la 1 de Televisión Española, Amar en tiempos revueltos.
Ah, sería interesante.
Sí, una muchacha francesa la que va, la que está bien metida en el tema este, una de las principales. Es una muchacha que el padre tuvo que salir de aquí huyendo porque escribía y no era adicto al régimen, y se fue allí, y a los 14, 15, 16 años pues se vino para España, ya levantaron que se podían venir, y se viene la muchacha, y claro, la muchacha venía de Francia, con aquellas libertades y aquellas cosas, y aquí no. Eso es un tema muy bonito. Trato de verla todo, si puedo. Porque como parte de eso lo he vivido, no había libertad. Una palabra, no había libertad. Ahora que si ahora se vive mejor, que si ahora se vive peor, no. La dictadura, pero con la libertad. Aquí lo que pasa es que hay muchos que han tomado la palabra como cambiar, libertinaje, que es otra cosa. Libertinaje es que tú haces lo que te da la gana y tú haces lo que quieras. Eso no es libertad. Libertad es que tú te puedas expresar sin molestar a nadie, ni ofender ni nada. La dictadura es muy mala. Muy mala. A mí no me han pegado nunca. Pero daban. La cola de un cine, había una cola de un cine, que es lo único que había, un cine. Ponía allí. Si empezaban los chavales, que no, que hago yo, que me toca a mí, que te toca a ti. Llegaba el de la porreta y aquí te quiero ver. Eso lo he vivido yo. Y mi padre, claro, mi padre va. Tengo 67 años, para 68. Mi hermana nació en pleno alzamiento, en el año 1936.
Así que tú
eres el menor. Yo soy 4 años menos que ella. Sí. Así no.
¿Y tus padres eran? ¿Tu padre, por ejemplo, tenía que luchar por algún lado?
No, mi padre era la panadería, ¿no?
No.
¿Luchar, a qué te refieres?
Bueno, no sé si tenía que ser parte de las tropas de la República o del otro lado, no.
Cuando la guerra sí estuvo, mi padre estuvo en Larache. Y ahí te llevaban, antes te llevaban forzado, claro, había que ir. Tenías que ir a la fuerza. Hasta hace poco que han quitado lo de hacer servicio militar. Servicio militar era obligatorio. Chaval con 20 o 21 años o 29 tenía que ir a la mili. Tirás a 18, 20 meses, lo que fuera. Te lo han quitado. Ahora es una actividad más. Te vas voluntario y te pagan como un salario. No, mi padre. De esa época, el que no iba al frente, como le decían, malo. Eso era malo. Tenía que ir al monte a esconderse por ahí.
¿Y él fue a hacer su mili?
Sí, claro, él lo llama y va a hacer la mili. Fue a la guerra. No sé cuánto. La mili se hacía en 16, 18 meses, me parece, pero que iba a la guerra podía estar dos años y medio, lo que duraba aquello.
¿Y te hablaba de sus experiencias?
No. Ya está la racha ahí con los moros, ya está. Todo eso era español, ¿eh? Larache, Tetuán, Nador, lo ha perdido todo. Al moro.
¿Y qué recuerdos tienes de la escuela, de tu educación?
La escuela muy bonita. Hombre, los colegios de público no son malos, te enseñan también, pero claro. Si hablamos de, y además en aquella fecha, ahora está más, si hablamos de pago, ya es otro trato, ya es otra historia, porque para eso paga. No quiere pagar, pues va al colegio público, que te van a enseñar también todas las cosas. Pero no, de aquella fecha no estaba todo muy bollante también, ¿verdad? No todos los profesores podían tener todo lo que querían y todo demás. hasta Ibar de el que podía meter en un colegio de pago, en particular los curas, lo primero que había que hacer era misa por la mañana, bueno, pero te enseñaban, te educaban, no enseñarte a leer, a escribir, no, te educaban a comportarte. Eso es cura, es muy bonito.
¿Tienes recuerdos especiales de algún profe particular?
No. No recuerdo, no sé, porque que cuando iba a misa allí, pues al entrar, tenía que entrar antes de ir a las clases, a la misa, te daban una cartilla, te ponían un sello por haber ido. Si después querías ir los domingos, te ponías también un sello en una cartilla blanca. Y eso era para cuando terminaba el curso, y creo que todavía se hace. Allí dentro del colegio, que el colegio era grandísimo, y está ahí todavía, está en Triana. Triana hay uno, y aquí cerca hay otro. Te hacían una feria. Hacían una feria dentro del colegio. Y esos sellos tempranos te lo cambiaban por unos vales que era dinero. Una peseta, dos pesetas. Y si no tenía mucho, pues si quería comprarlo, pero claro, ya tenía que comprarlo. Ya pagaba 25 pesetas de colegio, costaba trabajo al mes, pues ya ve tú, comprar para feria. Una feria muy bonita, sí, ahí había de todo. En un campo de fútbol grandísimo. Además del recreo que teníamos los niños, como una plaza de toro, ahí en redondo grandísimo. Está ahí en Triana, el colegio, que eso no digo, podía haber. Una iglesia grandísima también, de ahí sale la patrona de ahí, María Auxiliadora, y San Juan Bosco. Esos son los patrones y patronas de los monjes salesianos, de los curas salesianos. Eso lo hay en toda España, ¿eh? Eso lo hay en toda España. Hay colegios de eso. Por lo menos en toda Andalucía lo hay. Hay en Utrera, lo hay en Antequera, un pueblo ahí de Málaga. Hay muchos sitios. Aquí hay en la Ronda de Capuchinos, aquí en Sevilla, y el otro que está allí en Triana. Y están, ¿eh? Sí, sí, muy bien, muy bien. Tengo un nieto que está ahora en un colegio de pago, en un colegio bilingüe, está. En una escuela bilingüe. Tiene 3 para 4 años, 3 años y 4. Ya dice cositas en inglés. Con 3 años y medio para 4 dice algunas cositas. Le dice, ¿esto qué es? No, dímelo en inglés. O sea, que lo están metiendo. Ahí se pone Paddington, bilingüe. Ahí hasta los 6 años lo puede tener mía, pagando. Ahí todo de pago. Y después lo pasan directamente, si quiere, dos colegios que son de pago. Ya los pagos que son más caros, no sé. Ahora mismo ella puede, a lo mejor ya. Pero vamos, que su uniforme y sus cosas. Ella lo sabía, no había que ir uniforme. Hoy eso lo vemos mal visto, pero ahí están las niñas, no sé. Ahí no había niños y niñas.
No, solo uno.
Ni estaba parte de las niñas. Vamos, allí no había niñas. En la época mía allí no había niñas. Pero aquí, antes yo vivo ahora, que vivo aquí en un pueblecito en San Juan, en el Farache. Es donde está la emisora de la televisión andaluza. Ahí hay un colegio de monjas. Y los niños estaban en un sitio y las niñas en otro, separados.
¿Y qué te acuerdas de tus colegas, tus amigos ahí en la escuela?
Los amigos, pues ya ves, los amigos nos juntábamos, salíamos, estábamos todos trabajando, es decir, todo el mundo trabajaba. Se ganaba muy poco, pero todo el mundo trabajaba.
¿De joven?
Sí, sí. De joven, hombre, había menos gente también. Había en Triana, ¿sabes lo que es Triana, no? El barrio de Triana.
Al otro lado del río.
Del río para allá. Allí había una gran fábrica de cristales, de hacer botellas, de hacer eso, cuando se asoplaba el vidrio. Había fábrica de corcho. Había fábricas de alfarería que todavía hay, de hacer la cerámica, todavía la hay. La más importante, van a abrir un museo, que está liado con ella. Había trabajo. Estaba la fábrica de loza, esa que le dicen la cartuja, que eso tenía. Estaba más para allá de la otra parte del río, pero todo eso era de Triana. Y en fin, que había trabajo. los que nos juntábamos, íbamos por la tarde, allí en la, en una plaza, la plaza de Chapina, la misma esquina, había un bar, allí, no, allí había un hombre que vendía tabaco, comprábamos cigarritos, y allí planeábamos, pues vamos al cine, pues vamos a tomar una copita para allá. Eso era lo que había, no había otra, lo que hay hoy no. Esto ya es más moderno. Allí, ya si te echaba novia, al cine. Si había para ir al cine, si había para ir al cine, que había veces que no había ni para ir al cine. Paquetito de pipa, que por 50 céntimos te daban un papelón, bueno, por 50 céntimos. Hoy por 20 te dan esto. Y nos entreteníamos en eso, en pasear y ya está. Yo la he pasado bien, ¿verdad? Bien, en el sentido. En el garaje que estuve los 8 años, eso estaba ahí frente a la estación del ferrocarril, que es la estación de Córdoba, la Plaza de Armas. Y allí paraba, aquello era el centro de transporte, donde paraban los camiones de transporte. Pero como estaba ahí prácticamente en el centro y había muchos hoteles, pues teníamos mucho turismo ahí. En feria era horroroso. Semana Santa y feria, hasta en la calle los dejábamos y los cuidábamos, claro. Porque los botones del hotel, si venía el extranjero, el garaje, sí, tenemos garaje, le decía, tenemos garaje. Llevaba para allá. Claro, porque lo llevaba para allá. Se cobraba 15 pesetas por la estancia. Pero a los extranjeros había que cobrarle 25 porque 10 se la llevaba él. ¿Qué? Pues venga, coso, venga, coso, venga, coso. Y yo allí me... Bien, porque claro, de propina cogíamos más que ganaba. Le limpiábamos el cristal adelante, como hacen ahora los semáforos, pero nosotros allí dentro. Después, pues a los que le lavabas el coche o le arreglabas una rueda, en fin. Siempre daban propina. Hasta lo de la propinilla esa... De eso se vivía. De eso había oficios que se podía vivir de la propina. No es fijo, pero... Más que de sueldo. Yo lo que ganaba de sueldo se lo daba a mi madre. Se quedó viuda, yo con mi madre. El sueldo entero. Pero la propina para mí. Y claro, pues, no tenía problema. Siempre tenía dinerito. Siempre. Me fui a Francia. ¿Eh? Y a los 7 meses me vine. Era aquí la Semana Santa y había allí otros dos compañeros que conocía en el camino. Vámonos a la Semana Santa, pues, vámonos, yo estoy harto ya de esto. Allí un clima muy, muy variable. Estaba en el norte de Francia, en una fábrica de tejido y latura. Tengo entendido que era la más grande de Europa. Cuando yo entré allí había cerca de 12.000 personas trabajando, en el año 62.
¿Pero
grande? Grande, da a tres pueblos. Además, el nombre, Filatura, Probó, Masuré y compañía, la Linier de Rubén. El dueño de eso era el dueño del periódico, era el Fígaro o el Equipo, uno de esos, el señor Probó. Sí. Había más, 12 o más, traían muchos autocares del Paso de Calais, eso ya te coge más cerca, ¿no? Del Paso de Calais allí los llevaban, de Pascalé, como decían los franchutis, pues traían a las muchachas allí, los maridos en las minas y ellas, montones de autobuses. Eso era un show y allí. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso mismo allí a ver a las niñas. A verla entrar y después a la otra verla salir, pues nosotros trabajábamos de noche. De noche es que ganábamos un 18% por la noche. Y las horas que nos cogían del viernes para el sábado iban a un 50%. Y ahí le veíamos un poquito. Ahí el cambio del dinero, ¿eh? Pues, que no creo yo que el franchuti vivía en aquella época tampoco vivía muy también habían salido de la guerra, también habían salido de la guerra. Y las calles, las casas eran para verlas. ¿no? Lo que pasa es que es un país que se levantó antes, igual que se levantaron los alemanes, y aquí hemos tardado, con este hombre hemos tardado 50 años, 60.
¿Ya? Así que tenías algunas ideas de Francia antes de irte.
No. Yo de que de estar allí como en el garaje, como te he dicho, pues claro, eso de bonjour, au revoir, todo eso lo aprendimos rápidamente porque íbamos a por la copinilla. Eso sí, chapurreaba algo de eso, pero no. Y yo iba para Finlandia. La emigración que yo me apunté era para Finlandia. Entonces pedí la cuenta, en el trabajo pedí la cuenta. Y nos mandaron a llamar 4 días antes, que se había deshecho la emigración esa. Los motivos de otro lado, que no, que se ha estropeado esto, que no se puede, se cancela esto de esta migración, que no mandaba, eso lo mandaba a pedirlo en origen pedía la emigración, pues claro, nosotros íbamos a colocar allí. Nosotros desde que salíamos de aquí de la Plaza España ya salíamos con el pasaporte que nos daban ellos. Ya iba a la frontera de Irún con Hendaya, en Francia. Allí nos pasaban otra revisión los médicos franceses. Y ahora te daban par tres para París. Al llegar a París.
¿Todo el viaje en tren?
En tren. Sí. Y el tren de aquí era malo, pero de allí era fenómeno. El tren de allí volaba. Y llegamos allí a París, había unas personas allí que te cogían a un autobús y nos llevaron a una oficina de migración allí en París. Ya desde allí se ponían en contacto con el patrón. Ya el patrón sabía que tenía que estar allí por la noche en el pueblo aquel, esperando para coger a los que íbamos cuatro. Eso fue. Nos dieron allí un sitio para ir a comer y a las 4 de la tarde el billete y para Rubén.
¿Ya conocías las tres otras personas?
Sí, de hecho cuando llegamos allí nos estaban esperando y nos llevaron a una residencia, una casa, que ese ha sido el mejor sitio donde yo he vivido, ¿verdad? Yo vivía en una casa vecina. ¿Sabes lo que es una casa vecina? Una casa vecina, que el francés le dice una cour. Había 28 vecinos, un patio muy grande, el agua había que ir a coger el abajo, a un grifo y un pelón. Esa era una casa vecina. Dos habitaciones, una para dormir y otra para comer. Yo era solo con mi madre y mi padre, porque mi hermana estaba, los casas más para atrás, mi tía tenía un taller de costura. Entonces, pues claro, se quedaba allí. Pero allí había familia que en cuatro habitaciones había por lo menos 14 o 15. Los niños los ponía a dormir en las camas, en vez de así, los ponía así.
Allí
había mucha unión. Y se ponía una persona enferma o algo rápidamente. Mira, que no tiene aquella para comer, ¿eh? ¿Qué le pasa? No, que no ha comprado más. Había más que ahí los pisos, la mitad no nos conocemos. Ya, humilde. Pero claro, las comodidades que hay en una vivienda. Pues yo fui a la casa aquella, allí que habían 20, pero los cuatro solos tuvimos por lo menos una semana entera. Allí nos dieron todo tipo de utensilios para hacer la comida, la vajilla, las cocinas, bueno, impresionante. Que tenía que estar en una habitación con tres más. La habitación es muy grande. Sí.
¿Y qué otros recuerdos tienes del día en que saliste de aquí para Francia?
El día en que salí de aquí para Francia, yo qué sé, como no te diga que llegamos a París, llovía mar y era agosto. El mes de agosto. En París estaba lloviendo lo que no te puedes imaginar, lo que llovía. 20 o 22 de agosto era. ¿Cómo que ya la hago allí? Buscando el metro. yo conocí al metro de haber estado en Madrid, los otros chavales no, yo conocí al metro de haber estado en Madrid. Yo buscaba una boca de metro. Y el metro de ayer que teníamos que coger estaba unas puertas estas de vaivén, entraba, te encontraba una galería y ahí estaba el metro. Pasamos por la puerta 200 veces, pero ahí no había que hacer. Yo buscando era otra vez para la inmigración, pero todo chorreando y con las maletas que eran, las maletas eran de cartón, de ceduro, de piedra. No he visto muchos reportajes de amarrar con cuerda y todo, tremendo. Entonces de aquí se iba mucha gente a la vendimia, todavía van. A la vendimia de Francia iba mucha gente de aquí, mucho. Pero claro, eso va, que dura la uva dos meses, por dos meses. Pero nosotros no, yo me fui para... Yo aguanté allí 7 meses, a los 7 meses me vine y me coloqué aquí en una fábrica de tejido. Maldita la hora que yo me coloqué en esa fábrica. Era la mejor de aquí, claro, lo que había, no había otra. Y nada, empecé a planteármelo. Y a los 11 meses de estar trabajando en la fábrica esa, me salí de ahí, me fui a un garaje a Triana para juntar para el viaje. Escribí allí al jefe de personal a la misma fábrica y me dijeron que sí, que cuanto me fuera, que cuando llegara tenía el trabajo y la residencia. Y me fui, y ya aguanté tiempo, ya aguanté un tirón bueno allí. Vine y me casé. Y se vino ella, me la llevé.
¿Era española, francesa?
Ella, no, vecina, vecinos éramos. Vivíamos a 20 metros uno de otro, ella en otra casa. Y nos hicimos novios y vine. Vine unas navidades y nos casamos. Traía yo mes y medio de vacaciones y me la llevé para allá. Que para hacer el pasaporte ya costó trabajo, ¿eh? Porque tenía un hermano que estaba en un bar, que entraba mucho de comisar y cosas de esas y le dieron el pasaporte. Eso no se conseguía tan fácil. Fíjate, casado. Yo tengo ya el trabajo. Trabajito buscaba eso, sí. Y hoy te lo dan nomás que vaya allí. Pero en fin, no me arrepiento. Me vine un poquito antes por dos de ellas. Ella ya. Vinimos después de casado, tardamos en venir también unos pocos de meses, más de año, año y medio. Y fuimos a ver vivienda, a ver piso. El padre de ella era encargado de una empresa constructora. Y nos fuimos a buscar pisos por ahí. Eso lo hice yo malamente, tenía que haber esperado un poquito. Porque cuando compramos el piso que lo estaban haciendo, se dio la señal. Y ya toda la ilusión que tenía era ya venirse. Tengo una niña que nació allí. Esa se fabricó allí y nació allí. Y la segunda que tengo dos niñas, la segunda se fabricó allí y nació aquí. La segunda vino para acá ya, estaba mi mujer o menos de 6 meses para allá. Es allí el único, allí trabajó ella en Francia, allí trabajó la fábrica también. Sí.
Así que, volviendo a su primera salida a Francia, ¿qué recuerdos tienes de irse de casa, de dejar a tus padres?
Se fue muy malo, claro, malísimo. No te digo que me vine a los 7 meses. Aguanté 7 meses más, no puedo aguantar más mi vida.
¿Por qué echabas de menos a...?
Echo de menos, después llegó la Semana Santa. Yo desde los 11 años estoy apuntado en una hermandad aquí. Es aquí el 80% de la gente de Sevilla. Algunos pertenecen a una hermandad. Hay algunos que pertenecen a 3 o a 4. Para la Semana Santa. ¿No lo has visto aquí la Semana Santa?
Aquí no, en Madrid sí.
No, no tiene nada que ver.
No,
no
tiene
nada que ver.
¿Cómo es aquí?
Sevilla tiene, Sevilla tiene dos fiestas que no hay en el mundo, iguales. La Semana Santa y la Feria. Los carnavales, Cádiz. Para carnavales está Cádiz. ¿No? Cada uno tiene una. Sevilla, la Semana Santa y la Feria. La Semana Santa es impresionante. Es impresionante. Aunque no te gusten, aunque no te guste la locura, la religión, ¿no? Tiene que ver para que entre una iglesia y puedas mirar lo que hay. Igual que el que entra en un museo. Que es de locura, hay a quien no le gusta. Bueno, pero ahí está. Eso es, son reliquias que hay ahí que mira que. Va, yo no te va para ir te monta la Torre Eiffel a ver todo el panorama, ¿eh? Pues entra en una iglesia y ve lo que hay, que lo que ve son maravillas, pero vamos, la Semana Santa en la calle, eso es impresionante.
Y volviste por eso.
Está todo ocupado ya, y eso es el, yo calculo que el 90, nacer los niños y ya las niñas, porque antes las niñas no salían de aquí de Nazareno, ahora salen. En casi todas, todavía hay algunas que no las admiten, pero ¿sabes? Entonces, al nacer se apunta. Al nacer la apunta. Cuanto que la bautiza, la apunta. Yo, el nieto este que tengo, ese está apuntado cuando se bautizó, porque antes lo apuntaba lo más que nacía. Mira, acá nació mi hija, nació, apúntala ahí. Y ahora te obligan a que esté bautizado, porque es que es cosa de la iglesia. Y cuando sea mayor no le gusta, y si quiere quitar, pues ¿por qué le pasa? No le van a poner una pistola ahí para que no lo haga. Bastante muy bonita. Y sabiendo andar por Sevilla, oyendo con alguien que te llegue, que te haga andar, las ve todas en los sitios clave. No, las de aquí no las ha visto nunca, ¿no? No conoce nada. Ni el sistema de qué va, ¿no? El sistema es, la llevan aquí. Hombres debajo y aquí con un costal que le dicen a eso, con una, lo hacen con un saco, se lo pone en la cabeza y aquí hay una almohada, pero así redondita, para que descanse. Uno de los palos que lleva, esos son trabajaderas. Los pasos grandes de Sevilla hay que llevan 52 debajo y 48. Hombre, aquí. Y la levanta, le pega una levantada al salto. Precioso, precioso. La banda de música, una jarta de Nazareno ya. La Macarena lleva una centuria de romanos, que van más de 100. Desde los gastadores, la música y lo que viene detrás, con todos los atributos que llevaban los romanos, eso lo tiene la Macarena. Eso lo tiene el Viernes Santo de Madrugada. Hay dos formas de verla, o andando por la calle, o sentándote en una sillita. Paga por sentarte en la sillita y allí la ves pasar toda. A la gente le gusta más la calle, nosotros aquí no voy a la silla. Y para la calle, vas para allá. Ahora viene una por allí, vamos para allá. Ya, vamos a hacer que calle por aquí para tomar una cerveza. Vámonos para otro. Y así es como se ve la Semana Santa. Y la de madrugada ya. La noche está de madrugada. Uy, madre mía, mi alma. Eso es impresionante. Eso ya no va más. No va más.
Así que viniste para ver la.
Me vine.
O para participar.
Sí, vine y salí y volví a salir, claro. Yo me vine y salí. Pasa, ya te digo, que ya después hay un año, año y medio para pensarlo aquí, otra vez estamos la misma. Yo sabía que no me casaba yo. Hombre, no, porque hay personas aquí que se liaban a juntar el novio y la novia y a guardar dinero. Yo no he hecho eso nunca. Propina, venga, vamos a gastarla y vamos a ir para adelante y disfrutar de estar. Y así, así. Y no me arrepiento. Ahora, después he estado 30 y tantos años con camiones. Al final me al final me termina de trabajar, me jubilé a los camiones.
¿Y trabajabas en los camiones aquí en España?
Aquí sí. Hacíamos Andalucía y Extremadura. Estuve una temporada que íbamos también a Lisboa y a Faro, más para allá de Faro, en Portugal. A unos cuantos de sitios alrededor de Lisboa y todo. Pero eso lo envía así en Santiago. Pero aquí sí, aquí toda Andalucía y Extremadura. Si le salía un viaje para más lejos también te mandaba, pero vamos, menos. Ya con lo que teníamos aquí y sigue la empresa. Nosotros llevamos una cosa, una mercancía que la hay en Inglaterra. Los paleches azules. ¿Sabes lo que son paleches? Ande. Paleche es la marca. Los palés son donde se pone la mercancía para transbordar de un lado para otro. Para que después llegue la maquinita esta y lo saque.
Ah, sí.
¿Eh? Para meter ahí la mercancía, la que sea. Nosotros llevamos cajas de conserva y whisky, y vino y todo. Pero en palés viene paletizado, como digo. En Inglaterra hay palés ese. Lo hay en los cinco continentes. Son franchuti, pero hay los cinco continentes. Y el inglés, tres ingleses, inglés, ¿no? El inglés es distinto a... Quiere ser diferente a todo Europa y a todo el mundo.
Típico.
Conducir por la izquierda, que cuando vienen aquí es un problema, ¿eh? Salir un inglés con un camión que viene de este lado y saca la cabeza para allá, eso para adelantar tiene tarea, ¿eh? Lo mismo que le pasa a esta gente cuando va allí. Los palés no los tienen europeos. La medida europea es europea, ¿eh? Cuidado, en todos los países de Europa. 1,20 por 80. El inglés, 1,20 por 1. Los palés cuadrados que no los quiere nadie. Pero claro, aquí entran. Aquí hay mercancías que entran ahí. Los cerveceros la usan. Sí, ¿no? Trabajado también unos productos de la prote gamble de los americanos, pues aquí venían unos shampoos que venían muy buenos, eso venían de Inglaterra. Vidal Sansun.
Ah, sí.
Eso desapareció aquí, pero Vidal. Y el HS que hay ahora. Y el Pantén ese. Los americanos tienen de todo. Esa empresa tiene de todo. Además lo tienen en el mundo entero. Ahí con los palés lo que lleva la empresa mía, en Córdoba hasta el almacén. Y aquí se arreglan. Aquí en Sevilla también se arreglan. Ahí se arreglan hasta los grandes, esos que vienen de. Pues hay que tener una máquina especial para arreglar esos palercitos.
Así que en eso trabajabas después de volver a España, ¿no?
Sí, ya nos liamos con los camioncitos chicos y terminamos con el más grande que hay andando. No tuve más remedio de cogerlo. He estado 4 años largo con un tren de carretera. ¿Sabes lo que es un tren de carretera? Eso en Inglaterra hay mucho. El camión y el remolque.
Ah, sí, lo que se
llama. No la cabeza tractora y el... No el que lleva la cabeza tractora y detrás lleva todo. El otro. No. Un camión, el de afuera. Yo llevaba uno grande, el camión era de doble eje atrás. Y además enganchado es... Además enganchó un remolque. Pero esto le dicen un tren de carretera. Aquí ya hay muchos, los italianos tienen muchos de esos. Y en Inglaterra hay también bastante de eso. Tiene más ventaja porque vas con mercancía para dos sitios, eso lo puedes desenganchar, dejarlo en cualquier lado, en fin. Y el trailer no. Es más seguro que el trailer. Da muchos bandazos así, si se vuelven, cuando se vuelven así le dice cacho la tijera, ¿sabes lo que es una tijera, no? Así. Eso el remolque no lo hace, porque no tiene fuerza para tirar el camión. pero los 12 metros de los 12 metros de frigorífico de caja que lleva atrás, si tiran de los 4 que va adelante y le hace así como un látigo, es más complicado. Y yo no lo he querido coger nunca y no lo cogí. Pero al final me tuve que meter ahí. Tuve que cogerle. Hombre, es la cuestión también de dinero. Yo iba con el camión solo y no es lo mismo que ahí.
Bueno, al llegar a Francia, la primera vez que fuiste para esos 7 meses, ¿qué eran tus primeras impresiones de Francia?
Hombre, la primera impresión es que aquí estábamos muy atrasados y allí estaban un poquito más adelante de nosotros, bastante. Después, el asunto del trabajo. Aquí antes no había horario para trabajar. Mismo podía estar trabajando 14 horas que 16. Y si no te quería, el patrón que no te quería pagar, eso es lo que había. Eso es lo que había, si quieres, si no. Yo no trabajaba en mi vida 8 horas hasta que no fui allí. Trabajaba allí 8 horas. Ni una más. Había sábado que se trabajaba, que el que no quería ir se podía negar y no le pasaba nada. Pero claro, si estás allí te interesa ir el sábado a trabajar. Lo que te he dicho, que las horas del sábado, las horas del viernes para el sábado al 50, y si coges que trabajar sábado y te cogen 2 horas o 3 del domingo, 100%. Allí se cobraba por hora, el salario era por hora, a siete francos, 7 y pico la hora, realmente, 18, realmente, claro, venía la semana que trabajaba los 4 sábados. Caía de pie, vamos. Y después cuando venía aquí y cambiaba el dinero, y cambiaba yo 100 francos y era capitán general. No vine a gastarme, me trae el dinero aquí. Aquí metí los brownies, cocido. Ahí traía los franquitos. Y yo cambiaba cuando hacía falta. Venga, el banco este. 100 francos, me daban 1.400 y pico de pesetas, que era dinero.
Las personas, ¿qué pensabas de las personas
allí,
al llegar?
Allí he estado yo he estado allí de lujo, y mi mujer cuando llegó cayó de pie. Tú que aquí ya estaba un entierro de una francesa, éramos amigas de mi mujer, y cuando tuvo a la niña le hice muchas ropitas y muchos puntos, y falleció esta mujer que era mayor, y yo lo único que conocía era una hija. Me tuve que caer, cuando yo entré en aquella casa, vivía en una casita, toda la casa vestida de negro. Eso era típico allí, aquí no, aquí te morías y mientras salías te quedaba la casa y te tiraba para adelante. Todo vestido de negro, y había una cestita que donde tú dejabas la tarjeta de la despensa de que había estado allí, para saber que había estado allí. Y todo aquello, y yo solo allí, ya se aporreaba bastante, pero vamos, para esos temas a lo mejor, yo estaba allí muy bien. Desde el primer día, nos metimos en una tienda y formamos la de entre los 4 allí. No encontrábamos la mitad de las cartas. No es lo mismo que un supermercado que va tú, un marché de eso. Pero claro, el primer día por la noche llegamos allí y nos tenían puesto una cena fría. Me acuerdo, tenía hasta uvas y cosas frías. Y mañana, dice, mañana por la mañana le vamos a dar el desayuno y 50 francos. Hablamos de francos nuevos, pues entonces todavía había. Sabía que aquella gente hablaba por francos ancianos, 50 francos. Y el muchacho que estaba allí de intérprete, que era un asturiano, dice, con esto para comer ahí para más de una semana, para comer bien. Hombre, para que no te llegara a los montes, vale, a gastar y a ver. Y nada, el primer día cuando en aquella tienda fue horroroso. Ya por la tarde nos fuimos. Allí cerraban a las 12 y abrían a las 2 de la tarde. Franchuti come la 12 del el Frachuti come a midi. Y esa. Aquí comemos a las 4 de la tarde. Esas costumbres, bueno, allí había de todo. Había una tienda de un italiano, dimos una tienda de un italiano y tenía de todo. Tenía jamón, tenía chorizo, tenía todo lo que tenemos aquí. Garbanzo, algo, de todo. Tenía, el italiano tenía de todo. Y después, bueno, comprar la carne y comprar para los bocadillos que hacíamos para irnos a la fábrica. Eso era supermarché. Como lo que hay ahora, todavía un poco. Yo vi inaugurar en Francia, me llamó el que fue el padrino de la niña, porque yo tenía coche, y fuimos a un pueblo allí un poco retirado, que había inaugurado al campo. ¿Sabes lo que es al campo en francés, no? ¿Sí? ¿Cómo se dice en francés al campo?
Compadre.
O sea.
Ocean.
Al campo, o sea.
Ah,
ok. Ahí hay un al campo, y es de los franceses.
Ah,
y en Granada hay otro, que estaba yo también. Luchan, vamos a ir a Luchan, vamos a ir a Luchan. Aquello era grandísimo, en una explanada allí de miedo, un surtidor. Yo qué sé, los coches allí cabrían, yo qué sé, 3 o 4 mil coches podían caber allí, horroroso de grande. Porque entonces eso, cuando salió eso, dice que la orden que salió de eso es que se pusiera alejado de las ciudades. No como están ahora, que ya se han comido las tiendas pequeñas. Que han desaparecido de tiendas pequeñas en España, muchas, ¿eh? A tiendas pequeñas de ir a comprar, eso, ¿sabes? Aquí eso, los barrios, esto queda. Pero, bueno, no, porque coge, va hasta allí, coge el carrito ese, te gasta allí 100 euros, te gasta lo que te gaste y viene con el carro lleno. Y hay de todo, lo que te hace falta y lo que no te hace falta comprar también. Lo más viendo, tienes el Corte Inglés ese que es menú. Por Inglés todos los años hace. La semana de Inglaterra, la semana de Francia, la semana de Italia, la semana. Entonces son que pones en un sitio determinado del establecimiento, acotan allí y ponen productos, si es de Inglaterra, pues productos ingleses. Si es de Francia, pues te ponen muchos productos y sabe que son. Inglés. Y aquí lo hacen todos los años, lo hace el Corte Inglés. El Corte Inglés lo hace todos los años. Le irá bien. Ropa de las que se usen allí, en fin.
Eso. Vivía uno de esos donde vivías en Francia, ¿no?
¿Eh?
Había uno de esos grandes supermercados donde vivías en Francia.
Ese grande. Ese estaba, como te he dicho, ahí en medio del descampado. Allí había que tener coche para ir. O enterarse que autobús iba. Ese era los champeros, pero los marchés estos, ¿no? Los marchés más pequeñitos. Como una tienda grande. Pero no con el volumen que le exigían a esos que tenían que echar para afuera. Porque ese que iba para afuera es que allí había de todo. Tiene todo, ¿qué quiere decir todo? Todo. Alimentos, ropa, tejido, zapatos, de todo. Tienen cosas de farmacia, los mercados venden cosas. Te venden alcohol, te venden betadín, te venden un montón de cosas. Que venden la farmacia, de todo. Sí, marché.
¿Y había otras costumbres que nos hacían llegar?
Hombre, las costumbres de ellos. Pero claro, nosotros te tienes que acoplar a ellos. Pero que las costumbres, por lo que te he dicho de la comida, nosotros yo no comíamos comida francesa. Me vine allí bebiendo un caldo que era una maravilla. Pero la primera vez que me lo pusieron, echaba las asaduras allí, echaba las tripas, ¿eh? No podía con eso. Y hay un queso que no soy capaz de comerlo. Y ahora lo hay aquí. Camembert.
Ah, me pregunta.
No digo que no me gusta, no. Que lo abro y empiezo a querer vomitar. Saca de la cajita, lo abre. Y le quita el envoltorio ese. Y ese olor, esa peste que da eso tan fuerte. Mira que lo hay aquí, ¿eh? Que aquí comemos queso viejo que también tiene un sabor distinto. queso curado, como le dice, queso viejo, pero ese camembert me echaba a mí para atrás. A lo mejor este no es igual que aquí, también. Porque ahora camembert ahora no podía poner. El queso azul, sí, el queso de. Este que pica un poquito, que tiene como gusanito, ese sí lo como. No me acuerdo cómo se llama ahora. Ese también, bueno, eso lo hay en Francia, lo hay en muchos sitios. Como un queso inglés así, una tranchera, Schendal. Schendal, Gouda y otro más. Eso lo como yo aquí. Es que estuvimos por la Costa del Sol y nos metimos dos matrimonios. Otro matrimonio y yo que nos íbamos por ahí. Cuando él trabaja en un restaurante al lado de la Girarda, se está acostumbrado a tratar con todos los extranjeros, claro. Y en enero cierra y le dan las vacaciones y nos íbamos por ahí a. Y paramos en un pueblo de la Zarquía de Málaga, está ahí en lo alto, en vez de estar en la playa, está para arriba. Y era un matrimonio inglés que lo llevaba con una señora del pueblo, para los que no entendían muy bien. El matrimonio entendía bastante, ¿no? Pero la mujer esa, después de que le hacía las comidas, pues también la ayudaba allí en algo y eso. Y allí nos pusieron de postre unas galletas y un queso de eso. Que hasta que no digo de no parece. En la Costa del Sol hay muchos bares ingleses, ¿eh? Pero bares buenos, ¿eh? Ahora que no me acuerdo, se llamaba el Pavo Real, me parece, se llamaba. Paramos allí, íbamos de paso, vamos para aquí, vamos a tomar allí. Sin rumbo fijo. Entramos en un bar y había cuatro españolas en el bar. Nosotros que entramos, los demás eran todos ingleses. Los dueños del bar, el hijo que estaba de, y un altar. Y era alrededor de Navidad. Si estamos allí media hora más, si hubiéramos estado allí media hora más, allí salimos todos a besos. Impresionante. Es que no había ningún español. Nosotros entramos, claro, nos escuchan hablar. Y entonces, señoras mayores y eso, había de todos los tipos, ¿eh? Ya, hoy en español, que pedito, que flauta, ya sabes lo que pasa. Te leía a conversar allí y me cago en la leche. Y casi que salimos un reo allí, abrazo y beso.
¿Y cuándo fue eso?
Eso es que no me acuerdo el Pavo Real. Es que la Zarquía de Málaga son unos pueblos que hay en la Sierra de Málaga. Cuando vas de Málaga para Granada, vas por la costa o vas por la Sierra. Los pueblecitos de la sierra hay más extranjeros que españoles allá. Alemanes, en Nerja. Nerja es el último pueblo de la provincia de Málaga para Granada. En Nerja hay alemanes por un tubo. Mucho. Alemanes son personas mayores, se han venido con los dineros de allí, han comprado aquí. Hoy en día ya no tiene que cambiar, como antes, que cambiaba un marco de si le daban 25 pesetas, ¿verdad? Pero ellos el salario allí lo siguen teniendo. Tienen buenos sueldos, se jubilan. Tengo entendido que en Alemania le dan un dinero cuando se jubilan, que aquí no lo dan. Al jubilarse creo que le dan X milloncete le da, de peseta. Mira aquí. Sí, sí, mucho. Mucho. Por esa costa te vas tú y no tienes problema ninguno. Ahí hay extranjeros, ingleses, alemanes, franceses, pero ingleses hay mucho. Es que el clima de Inglaterra no tiene que ser nada de bueno. Hombre, bueno, verá que en esta hecha, que estaba lloviendo allá a mares ahí en Austria, ¿eh? Que caía agua ahí, que hubo anoche antes hubo tormenta. Eso aquí lo habrá en invierno, a lo mejor, pero muy difícil. Y el clima es este ahora, 43 grados. Claro, ellos están acostumbrados al frío que se vienen ahí, ¡ay, la gloria!
No,
y cosas que a ellos les gusta. hay muchas tiendas que la tienen ellos regentar, no solo bares. Hay muchas tiendas que la tienen, que la regentan ellos. Venía aquí, ha montado. Todo en el televisor. Hay un programa que es Andalucía Directo a las 4 de la tarde. Y muchas veces salen esos pobrecitos. Salen, entrevistan a una señora, usted, y sí. Yo, inglesa o de Dinamarca, de esto. ¿Cómo sabe usted? Dice, el clima aquí es ya lo mejor. Ahí en Francia, en el norte, las mujeres pasando de 40 años, casi todas iban con la mayoría, con medias elásticas, por el frío y después. Allí en un día, puedes conocer, levantarte por la mañana y ve nieve. Niebla. Llega sobre el mediodía, un sol tremendo. Y antes de echarse la tarde te puede caer de agua, la que tú quieras. En un día conoce todo eso, todos esos cambios, allí donde yo estaba, en el norte de Francia, departamento norte. Después tuve que ir con esta gente porque empecé a arreglar papeles de allí, que me daban una pensión allí de un poco, hasta 6 años trabajando, pero 100.000, y empecé a arreglar papeles allí, y claro, ya, yo lo leo bastante, pero hay unas preguntas en concreto que yo no. Tenía que coger un diccionario para enterarme de esa frase, para traducirla. Y claro, metiendo la pata en un de esos, lo estropea todos los papeles, lo cual que hay que estar allí. Y fui al consulado de Francia, ahí en el barrio de Santa Cruz está el PRC. Me atendió allí muy bien una señora y eso. Y me dice, eso fue el año pasado o el otro, me dice, ahora en agosto yo no voy a estar aquí, vamos. Si necesitas algo, y me dio una cuartilla hecha en una fotocopiadora, y me puse en contacto con esta gente. Pero yo lo leo bastante. Lo leo bastante. Ya seguí una conversación, sé cómo se llaman muchas cosas todavía, no se me ha olvidado. Muchas cosas sé cómo se llaman, pero engarzarla esa, ponerle ahí las palabras que van intermedias, eso ya tenía mi librito allí.
¿Cómo te iba con la lengua cuando fuiste en 62?
Cuando fui en el 62, regulín.
¿Ya habías estudiado francés algo?
Aquí en el garaje, hombre, las palabras más. Sabía el voiture, más le matar, el hotel. En fin, las palabritas que había allí en ese entorno, nada más. Ahora ya después no me pregunté ya de verdad. Cuando llegaba allí, yo me hice de un libro, Aprendo a francés sin esfuerzo. Y de ahí ya me lié con él. Fui un día a la escuela. Allí lo que pasa es que si estás rodeado de franceses, allí se aprendía antes el gallego. Allí se podía aprender antes el gallego que el francés. ¿Sabes lo que es el gallego, no?
Sí.
Una zona de España.
Había muchos gallegos, sí.
Había más gallegos que franceses. Claro, íbamos a una habitación que teníamos grande para ir a fumar, porque allí no se podía fumar. Y tú, cuando las máquinas van bien y eso, a ti no te decían si ha ido 3 veces, si ha ido. Las máquinas tienen que ir bien. Pues se iba allí, te sentaba allí a fumar. Dentro de la fábrica hacía mucha calor. Porque las máquinas, hace de hilo, pues se da parte. Nosotros trabajamos allí en mangas de tiranta y veíamos entrar los de la calle cuando hacían el relevo y venían asustados. Y entonces le preguntábamos, ¿qué pasa? ¿Qué hay hoy? Dice, hoy hay nieve. Estábamos allí en mangas de tiranta. Así. Y fui un día a la escuela. Ya llevaba yo tiempo. Ya se lo he dicho a Mario. Me empecé a arreglar la boca. Me cayeron algunos dientes. Vamos, se me picaba. Y ya empecé con una señora allí, y una de las veces que fui, pues estaba empastándola, ¿no? Ya cuando me di cuenta no me la sacaba más, hacía era empastarla. Y tuve que ir muchas veces, y me dice, ¿tú eres francés, no? Ya yo me podía defender bien. Yo no soy francés, pues sí, o italiano, español. Oh, no, ulala, no. Digo, sí, ulala, sí. tiré del carnet de identidad, hombre. Pues así entonces me costó trabajo decirle que yo era español. Y yo tenía mi carta de residente de allí, mi carta de trabajo, mi carta de residente, que es como aquí el carnet, pero era un acordeón y llevaba fotos y llevaba todo. Y el carnet de identidad que llevaba de España. Pues nada, pues algo que quiera. Me ha hablado bastante bien. Sí, sí, sí. Pero yo llego aquí. Yo llego aquí 36 o 37 años. Mucho tiempo. Y así todo yo de muchas cosas. Del nombre de muchas cosas sí lo sé. Ya liarte tú a ponerlas en orden, ya se nos trabaja. Además, el francés me gustaba. El inglés, como es más difícil para nosotros. El inglés es más difícil para el español. Y el inglés le cuesta mucho trabajo a otros idiomas. Al inglés le cuesta mucho trabajo. Y eso dice que es por la fonética.
Sí.
Aquí el que más pronto habla, los tíos que más pronto hablan el español, son los de los Balcanes, yugoslavos, checos. Eso tiene un, dice que tienen una fonética tan amplia que rápidamente lo hablan. Búlgaro. Y esas plebes de por ahí. El italiano, porque el italiano, nosotros allí íbamos de excursión con algunos italianos, que venían en los autobuses cuando íbamos algún domingo, que no íbamos de excursión. Y los italianos, sí, no hay problema. Y el portugués igual. Yo me gusta mucho ir a Portugal. Y de hecho, ahora porque mi mujer falleció hace 3 meses. Pero nosotros, coger coche y decir, vámonos a mí a comer bacalao a Portugal. ¿Habrá bacalao aquí? Pues vamos allí. A lo mejor el bacalao de los portugueses. Esos son los número uno, haciendo el bacalao. Algo que es el bacalao, ¿no?
Sí, sí.
Aquí el bueno lo venden, aquí hay bacalao bueno. Los hay de Noruega. Pasa que hay que arrimarse con la cartera por delante. Para poner bacalao de Islandia, bacalao noruego, de todas esas zonas, sí. Siempre. Pero ellos no sé de dónde lo traen, que allí entran en una tienda, en un supermercado de eso, y a lo mejor hay una mesa así como esta de grande. Y hay una muchacha allí con un gorrito blanco y eso, y está lleno de bacalao. ¡Lleno! Portugués le pega fuerte, ¿eh? Además lo hacen de todas maneras. Pues expresamente es muy de eso. Vamos a ir a nuestro paseito. Está 160, 230 kilómetros. Y ahora que todo es verdad que ya lleva una temporada bien. Porque antes había que ir por la barca, había un barco ahí en Ayamonte. Podías meter el coche también, pero ahí lo que había era una barcaza y pasaba al pueblo que está enfrente del río Guadiana, que es Villarreal de Santo Antonio. Entonces iban allí la gente a comprar, los de aquí iban a comprar allí cosas de ropa, de prendas de ropa de cama, de manteles, para eso. Iba mucha gente y después los vendía aquí. Había frontera, había cachero.
Y bueno, ¿qué pertenencias llevaste a Francia?
Las pertenencias que yo llevé a Francia, cuando yo me fui de aquí, los calzoncillos que llevaba puesto y otro. Nada, una maleta con 4 cosas, muy poco. No había para más.
Nada más que ropa. ¿Llevaste algunas fotos o...?
Bueno, fotos, hombre. Fotos siempre se llevan algunas. Yo ahora mismo no me acuerdo qué. Hombre, yo los de la novia, sí. Además tengo fotos de su Francia, ahí está la mesita con la foto de ella, eso, sí. Sí. Pero...
¿Y otras cosas de objetos personales que... como recordatorios de España?
No.
¿No?
No, 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 no. No. Hoy tengo cadena, antes ni cadena. No había para eso. No había para eso. Llevaba un reloj y lo tuve que dejar a la frontera
qué? ¿Te lo quitaron?
No, no, que lo dejé allí porque tuve que pasar una revisión y me tuve que comprar unas gafas. Yo no tenía gafas. Yo no usaba gafas nunca. De hecho, me las puse para pasar por allí y después ya me las quité porque yo veía. Pero allí te miran con lupa todo. Bueno, en cuero todo, ¿eh? Ahí te ponen en cuero del todo, ¿eh? Vamos a ver. Ese hombre aquí nos caía de mucha sorpresa. Que no había visto la mano en cuero, como se me iba. Todo, pantalones para abajo. Y ahí en Francia te hacían así, decía, ¡para abajo! Y ella misma te hacía así, te quitaba la ropa y tal. Pues nosotros, para eso, nosotros era una vergüenza tremenda, ¿no? Estábamos acostumbrados a eso. Es que no estábamos acostumbrados. Si empezamos a ver ahí a la franchute que empezaban a besuquearse y a revolcarse allí, y eso para nosotros era un mundo. Claro, aquí no se puede hacer eso. Aquí hicieron una piscina municipal, que todavía está, me parece, y no se podía entrar nada más que con bañadores por aquí. Si entraba con eso así, el momento que te veía, te echaban. Estabas en el agua jugando. Bueno, pues más, ¿no? Íbamos chavales y chavalas, venga, como te viera chale, con la chala mano por lo alto, cogerla así, te tocaba el cierpito y decía, ya vas hasta la calle. Eso aquí. Así nomás, como te lo estoy contando. Eso sí, así muchas cosas. Beso tú en la calle, a nadie, no, con los perritas y dando tremendo. Qué barra. No estaba. La dictadura era dura, dura. Y eso, si ve el programa, eso va a ver lo que es. Aunque vea un par de ellos, y te levantará lo que
es. Y bueno, la segunda vez que fuiste a Francia fue después de casarte aquí, ¿no?
Me volví ahí solo.
La segunda.
Sí, estuve allí 7 meses, me vine, trabajé aquí 11 meses en Itaza, 12, trabajé unos 12 o 13 meses entre Itaza ese y el garaje. Ajá. Que junté en el garaje, junté para sacar el billete. Me costó 1.800 pesetas el tren, lo saqué ahí al lado del Corte Inglés en la Plaza Nueva, viaje a Ecuador. Me costó 1.800 el tren de aquí a París. Y ahora de París allí. Que habrá unos 250 para acá, para allá, no me acuerdo un montón. Yo sabía que esto era poco que llevaba dinero. Pero para no tener que pararme, no, yo me fui y estuve un tiro bueno, estuve tiempo allí, alrededor de año y medio, sin venir para acá para nada. No. Nada, cuando vine la preparé por carta y digo, vaya voy, ¿eh? Vine alrededor de Navidad. Me casé el 8 de enero del año 67 y en febrero tenía yo que llamar a trabajar allí, yo tenía el mes entero. A último de enero nos fuimos. Yo tenía allí buscar una casa. Otra, yo tenía una casa, vamos, una casa. Dos habitaciones en una casa, vivían más españoles.
Pues, allí tenía casa.
Allí en Francia.
¿Cómo lo habías comprado?
Yo tenía solicitado un piso de los que da el gobierno allí. Y por el hecho de estar en la fábrica que estaba, a los 10 o 12 días me dieron el piso. Todos los franceses que no trabajaban en la fábrica dicen, ¡uy, a los españoles! Amigos, el poder lo hay en todo el mundo igual. El poderío vale. Y esa fábrica había poder. Me lo dieron a los. No sé si pasaron 8, 10 o como máximo 15. Me mandan a llamar a la fábrica, voy allí. Ella todavía no había trabajado allí, estaba pendiente para entrar. Y me dijeron dónde me daban el piso, me dijeron la zona. Yo no, no podía ir. Lo rechacé. Digo, mira usted, no podía ir porque mi mujer va a empezar a trabajar. Y eso, para venir ya a las 9 de la noche para atrás, a mí me da igual. Pero nosotros íbamos a decir, pero para venir ya al otro lado del pueblo, de la otra frontera, allí el pueblo tiene dos fronteras, no me va. Los quiero que estén más cerca de por aquí. Hombre, le dije un sitio concreto, allí en una barriada que estaba acabada de hacer, la Martín Nueva, una vivienda de casitas bajas y piso, y ya había algunos españoles que vivían allí. Ya había algunos que vivían allí. Claro, es que nada más que teníamos que andar, ¿qué te digo? 30 metros, 40. Había un canal, pasábamos el canalito y ya estaba la fábrica. No estaba en el quinto. Otro día, perdón, pos una moto, como veníamos. Y entonces se tardó en dármelo un mes y medio. Al mes y medio vino otra vez. Que vaya, te presente allí en la fábrica. Estaba uno allí, al jefe de personal, Monsieur Barley, una gafita así de esa. Y ahí está el piso. ¿A dónde? En la Martín Noa. Vámonos para allá. Y le fuimos otro.
Un piso.
Muy bonito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y la gloria bendita. Yo habré ahorrado menos que otro que dice, pero también me lo traía en salud. Porque cuando nació la niña, pues claro, al nacer la niña tiene ella. Estuvo trabajando hasta los 7 meses y medio en la fábrica, antes de tenerla. Y después le dan otro mes y medio. Y entre una cosa y otra, pues unas pocas de noche, unas pocas la tuvimos que dar. Entre que yo tenía que estar a las 9, yo como mucho me podía ir a las 9 menos cuarto. Hacía un poquito de footing y en un cuarto hora llegaba. Pero ahora tenía que venir ya para acá. Entonces les dejábamos, yo dejaba a la niña todo, cada vez que podía, la dejaba durmiendo, pero hay veces que no se quedaba dormido. No vea. Llegaba yo a la fábrica, me veía entrar ella en la nave que estaba ella, la sala, yo estaba en los pisos. Allí había pisos, ¿eh? Había tres pisos llenos de máquinas, pero ella estaba a ras de suelo. Y cuando yo le decía, concha, saqué a llorando. Oh, madre mía de mierda. Ella estaba ya intranquila. Se ponía en la puerta para que nada más que sale, encendía el pilotito a que salía corriendo. Y entonces ya vinimos de vacaciones y nos llevamos una cuña mía. Una cuña mía. Nos llevamos para que tuviera la niña. Se lo dijimos al padre, para trabajar no va a echar. Mi mujer se iba a ir a comprar, le compraba un vestidito. Ella muy ilusionada, no sé si tendría 12 años por ahí, y se vino con nosotros. Y para tener cuenta de la niña, ¿no? Esa aquí era mía, esa la quiere, claro, si es que ha bregado mucho con ella. Ya le compré allí, le compramos un cochecito precioso, una limusina de esas preciosa. Esa la compramos nosotros allí por catálogo, a la casa directamente, de fábrica a la casa. Porque allí cuando haya embarazada la mujer, cae allí, todos son papeles y todos son invitándote a sitio, todos son esto, todo. Oh. Y cuando nace no te digo nada. La casa de las papillas, la casa de los biberones, la casa de esto, la casa del coche, pues tremendo. Para eso están preparados. Y estuve yo en el parto. Estuve yo ayudando al parto de la mujer. Aquí también voy a dejar, me parece, si lo felicitan, no sé. Aquí lo primero que hace es hacía eso hasta la calle. Aquí no podía. Y allí en el parto, los dos solos. Nació a las 12. A las 12 y 7, a las 12 y 8 minutos que nació. Por eso le cogió un domingo, porque no había nieve. Cuando salí por la mañana de la que no había nieve allí. Oh, madre mía, el 4 de febrero. La noche del 3 para el 4, claro. Nació después de las 12, pues ya es las 04. No había nieve allí, me cago en su puñetera madre. Había nevado toda la noche, yo estaba allí y no me enteré. Cuando fui a arreglar, que dije, ah, voy a estar en los papeles. Y allí, aquí tenían un niño, con mucho 2 días en la calle. Si no había problema en la calle. Allí estuvo esta por lo menos, allí estuvo por lo menos 8 o 9 días. 8 o 9 días. No te dejan así porque sí. La llevó a una clínica particular. Porque allí es una cosa buena. Tú la llevas donde quieres. Va al médico y te la dará. Y paga. Que no tiene mucho dinero para pagar. Me enseñaron una cosita que hay allí, se rellena un papelito para la mitad. Y de esa mitad te devuelven el 80%. Y el médico de aquí, al médico de cabecera, al médico de familia, ese te ve, ese no te mira nada, te llama acá. Ahora si tiene que ir al hospital, tiene que dar. ¿No? ¿Qué es lo que te duele? Lo digo. Anda ahí uno de otorrino de eso, a ese, directamente, del tirón. Yo tuve allí uno para cuando fuera, como fue el que la estuvo viendo durante el parto, pues cuando llegó la hora, avisé, doctor Richard, yo tenía barba aquí, un sitio en la calle grande, y nada, a la hora que sea, cuanto que era la hora que sea, si hay algo, me llamo. No hubo que llamarlo para nada. Allí la enfermera, las comadronas, como le dicen. Nada. Y esta señora era las 11, 11 y pico, la noche. Le da una miradita, la mira. Decía, Dusmont. Que viene muy despacio. Trevián, me redujo. No le eché, no. Y no se iría a comer. O a echar la cabeza, yo sé. Yo que sé que eso sería a las 11:30, 11:20. Y empezó a ponerse a las 12:00, 12:00, porque a las 12:07 es cuando ya pues, me voy corriendo para allá por aquellos pasillos buscando, dice, vamos, está ahí. Y cuando se acerca ahí, esto lo que decía, piti. Antes de humor, ahora viste, esto que hay, coño, antes de carrera y ahora. Digo que nacía sola, chiquillos. Qué bien lo tuvo ahí, eso que era primeriza, que siempre dice. Entonces ayudamos allí a sacarlo. Solo viví yo. Es una experiencia muy bonita, sí, señor. Y la otra nació aquí, no te dejan. Nació aquí, en un sitio bueno, ¿eh? Ahí es la avenida esa que va para el campo del Betis. Ahí estaba la maternidad. No, nada de hospital ni nada, era de maternidad. Y entra para adentro y... ¿Qué le pasa algo? Mira usted que no ha tenido bien, que estaba entero de
nada. Y hablando del piso que tenía allí, ¿qué significado tenía ese piso, ese hogar?
¿Y qué significado tenía? ¿A qué te refieres?
En el centro de... Era un sitio seguro, sitio de acogido, etcétera. ¿Cómo
era? Una maravilla. Hay una barriada nueva, vi una fila de casitas bajas. Esa la tenían casi todos los argelianos. Porque esas casas eran para más de 5 o 6. Los argelianos tenían, el que vivía enfrente mía tenía 14 niños. 14 niños. Los contábamos. Estábamos en la ventana como así, aquí donde está ese bloque, la calle por medio, y en aquella acera estaban las casas y aquí el piso, para que no estuvieran enfrente. 14. Y el tiempo bueno, como esto tiene un césped por delante, pues ahí estaban todos como cochinos tirados. Y el piso estaba así. Aquí un bloque, para que te haga una idea, aquí un bloque de 6 puertas. Y aquí otro, la casa allí enfrente. Tú venías por aquí con el coche, para entrar a estos bloques, ya eso tiene que hacer así. Que no estaban así como están aquí uno frente al otro, estaban así. Los dos bloques grandes así. Este tenía 6 y este tiene otro 6. Porque yo más adelante había una plazoletilla allí, ahí estaba el supermercado. Había 2, 4, 6, 8, 10, 6 puertas en cada uno. Yo tenía el 12, tus 14 alevosos. 4 slots. Y en el tercero ya, el otro que estaba así, empezaba con el 14, 16, 18, 20, 22. Sí, había bastantes españoles allí.
Había muchos españoles en el barrio.
Sí, en el 12 caí yo nada más. En el 10 había una familia, eran unos muchachos que son de Madrid, pero estaban casados con una muchacha de un pueblo de aquí de Sevilla, de Fuente de Andalucía. En el 2 vivía una familia de aquí de Puebla de Río, que eran panaderos, no trabajaban con nosotros. Y ahora, en los otros, en el allí enfrente, allí vivían más españoles. Vivía el que era el intérprete, vivía en el 14. Vivían el que fue el padrino de mi niña, se vino y vivía allí también. Al 16 de Alebosué, ¿sí? Aquí en la esquina y es un poquito más allá. Y en el tiempo bueno, pues allí está todo de césped. Y lo que teníamos por la parte de atrás del piso, un campo muy grande, era una vaqueriza de vaca y eso. Y allí había un caminito con un puentecito muy estrecho, para caber uno más. Y cuando pasabas el puentecito estabas en México.
¿Socializabas mucho con los otros españoles allí?
¿Eh?
¿Socializabas mucho con
los otros españoles? Hombre, allí los hombres casi todos los que habíamos allí de la fábrica aquella, casi todos trabajábamos de noche. Así que cuando hacía tiempo bueno, a las 4 de la tarde, hacíamos lo que hacía el moro ese. Nos sentábamos allí en el césped. Tiempo bueno, ¿eh? Que eso es muy difícil cogerlo. Pero vamos, nosotros tuvimos un verano estando soltero allí, todavía no me había casado. Y tuvimos lo menos 6 o 7 días, quizás que fue la semana entera. Un calor como el que hace aquí. Eso allí era anormal. Claro, el francés y el belga se ahogaban allí. Nosotros llegábamos a la fábrica y hacía así. Pero esto es bueno, hombre. Esto en España es frío. ¿A qué le decía esto? Esto en España es frío, hombre. Hombre, están más acostumbrados, están más preparadas las casas para el invierno. Y las casas están muchas de su parqué, de madera, se todo empapelado. Buscándole el frío. El frío hace, ¿eh? Y nieve, ya te digo que nieve. Hay una fecha allí que yo, bueno, ya habrá cambiado todo también, porque está cambiando el clima, pero yo notaba rápidamente en el mes de, cuando entraba el mes de noviembre, un frío en los pies y nieve. Allí el Día de los Santos era raro el año que no nevaba. Si no nevaba, el frío era de nieve, lo que pasa que a lo mejor no cuadra. Pero nieve en cantidad. Decía nevar, no de 10 centímetros, no, nevar bien. Habrá cambiado también eso. Lo que pasa es que esto me digo que también está cayendo nieve, termina la nieve, empieza a llover. Y si empieza a llover, pues ya. Ahí tenían preparado los bares en particular y las tiendas tenían preparado sal. Y se avanzaba en la puerta para que no entraran con la nieve para adentro. Hacía agua y el agua se va. Eso tenía ahí, echaba mucha sal en la puerta de los... ¿Bueno qué?
Bueno, ¿cuánto tiempo tienes?
Yo tengo que ir un puñolero. Tengo que coger los autobuses.
Ah, bueno, ¿a qué hora...?
No, yo no sé la hora qué. Yo me voy a parar y lo cojo y que tarde lo que quiera.
Okay.
El del pueblo tarda más todavía.
Porque, bueno, a la hora que tienes que ir, avísame, pero yo tengo... bastante más para preguntar. Así que tienes una hora fija en que tienes que ir.
No.
Bueno, sé que nos van a echar a las 2, pero...
Sí, pero yo a las 2 no puedo estar aquí. Uh-huh. Yo no puedo estar aquí hasta las 2.
No. Bueno.
Hombre, no, porque te... Es que he tenido que ir a esto. Si no, yo hubiera venido aquí a las 10 puntos. Esto es de un ascensor que estamos poniendo en el bloque. Uh-huh. Y me lo han enseñado esto a mí. Y yo he andado esta mañana unos 12 o 14 kilómetros. A este lo conoce y se lo he explicado. Digo, mira lo que me ha pasado. He dejado hasta un sitio, mira, y si allí te he ido andando, digo, ¿cómo quieres que me vaya? Si no hay combinación de autobuses. Y de allí, a coger el otro autobús. Y el otro autobús que lo tengo allí enfrente. Ahora tengo que hacer lo mismo. Ahora tengo que coger dos autobuses. Uno que me dé allí en Triana, que vaya a Los Remedios, y esperar a que venga el del pueblo. Así que si quiere hacer algo así más importante.
Sí, sí, bueno, voy a pasar pues más al retorno mismo para
¿Tú qué hablas? ¿Bien italiano quizás? ¿Mm? ¿Tú hablas italiano quizás?
Yo, bueno, lo hablaba, lo estudiaba.
Es que te se escapa cositas de italiano, ¿no?
Ah. A lo mejor sí. Bueno, el retorno era un tema de conversación siempre cuando estabas en Francia. Siempre sabías o pensabas en sí. La posibilidad de retornar.
Yo los pensamientos míos es tirarme allí bastante, no sé cuánto, pero haberme tirado unos pocos de años más. Pero ya te he dicho que vinimos aquí, compramos el piso, que lo estaban haciendo, y ya todo era el piso. Vinimos de vacaciones, lo vio, y ella seguro que en su de estos días ya había estado allí. Y a mí cuando me hablaba de, no, así que aguanta más, ahora cuando vayamos allí tenemos que dejar ya a la hermana allí. Bueno, pues ya veremos qué va. Vinimos de vacaciones, a las siguientes vacaciones que vinimos, que mandó una carta que entregaban el piso el 14 o el 15 de diciembre. Nosotros teníamos puestas las vacaciones para salir de allí el día 22. Para salir de allí el 21 o el 22. Y ahí, me acuerdo el emisario. Si me dice, ¿qué está aquí? ¿Hay que venir el día 15? Bueno, pues usted le dice que el día 15 no puedo ir. Que yo no me puedo ir aquí. Yo voy a llegar, nosotros el día 23 estamos ahí a terminar de darle el dinero, que lo que sea, y que coger las llaves, terminar de dar el dinero y coger las llaves del piso. Y así lo hizo. Y pues diciembre, media de diciembre, todo el mes de enero, que tenía de vacaciones, que teníamos. Pero ella vio el piso ya. Y ya empezamos a ir para acá, para allá. Muebles allí, muebles aquí. Y dice, mira, haz una cosa. Te va a vender lo que tenga por allí. Y te viene.
¿Cuándo compraron el piso aquí?
¿Eh?
¿Cuándo compraron ustedes el piso aquí?
Piso, pero yo era el 64, por ahí, 65.
Ajá. O sea, claro, no mucho después de...
No estaba eso, lo estaban haciendo, pues entonces empezaba a pagar ya unas letras que había antes, había unas letras de pago, empezaba a pagar unas letras de esas, y cuando terminaba de pagar esas letras, del dinero que te había estipulado, pues a la entrega de llave hay que dar el resto de lo que quede. Si queda algo, si no, pues nada. Y cogimos las llaves, fuimos a recoger las llaves. Allí, allí enfrente de la catedral. Y venga para allá y yo me voy. Otra vez nos vamos a ir, que ellos están malos. Y la niña. El frío que hace allí, esto. Pero vamos, ella iba bien. Y bueno, pues venga. Y ese aquí el mes entero ese, me pico. Y me fui solo. Y claro, cuando que llegué allí empecé a trastear primero, a darle de bajar el piso para que vinieran a hacerse cargo de él. Pero yo en el piso me traje muchas cosas, muchas pocas, pero importantes. Me traje un televisor precioso.
De Francia.
El televisor era una monería. Era una monería, con una puerta y todo para que los mandos no tocaran los niños. Aquí los televisores que había de asuntos abiertos y todos los botones para que los niños tocaran todo. Precioso, un televisor, un país precioso. Tenía una mesa que me dijeron allí, los enterados. No, tú llevas muchas cosas que te cobran en la aduana, que no sé qué historia. Para el televisor me hizo un gallego allí, me hizo un gallego una maleta, un cajón. Que lo fui a coger para llevarlo al tren y no era capaz de moverlo. Y dije, bueno, pues por la agencia de ¿Me lo iba a traer la mano? Iba a... Me traje... Hombre, ropa, ropa había, las que no había llevado para allá. Ropa había mucha. Y una mesa preciosa, con una tapa imitación a mano, una gran mesa. Silla, una cama de una persona que se le compró para la hermana, la cocina. En fin, había muchos cachivaches allí. Una cuna que le compramos a la niña. El cochecito lo trajimos, ¿eh? Mira dónde llega, eso lo graba todo ahí, ¿no? Uh-huh. Yo le iba a decir una cosita de los señores de aquí de la Torre. Pero si lo graba ahí, no vaya a leer.
Ah, bueno, puedo pasar. Bueno, ¿Y trajiste otras cosas que eran como recordatorios de la migración, de tu estancia allí en Francia? Cosas que guardabas en casa, que ves y piensas, bueno, eso me acuerda de...
No me acuerdo de nada de eso. No sé si se trajo algo, yo ahora no me acuerdo de eso.
¿Trajiste todo lo que tenías en la casa allí o dejaste cosas también?
No, allí dejé yo un poco. Yo me traje... Es que es lo que tenía. La cama no me la traje. La cama no me la traje, la cama grande que tenía. Ni las mesitas, ni la cama chica. La cocina, el televisor, la mesa grande esa no me la traje, la cuna de la niña, el silloncito ese, no me traje muchas cosas. Uh-huh. En verdad no me traje muchas cosas. Uh-huh. No, porque si nosotros hubiéramos seguido allí, me dan otro piso. Me dan uno con una habitación más. De aquí no. Momento que asienta la niña, ya te puedes. Y si se dan cuenta que está mi cuñada allí, igual te hacen cambiar de piso. Pero allí también tenía la ventaja y dice, no, está aquí, está pasando unas vacaciones. Por ahí podía colar, ¿sabes? Pero ahí, nada más que tenga otro niño, más que tiene un matrimonio, que el piso nada más que tenía una habitación. Para dormir, un dormitorio, un grande. Un salón que hacía salón comedor. Un mostrador estilo, decían barra americana, y estaba la cocina. Y era una cosa buena que tenía aquello. Tenía un cuarto de baño como esta habitación de grande. Y ahí nada más que había un radiador para el calor, una bañera grande y un lavabo. Y ahora, aparte, en otra puerta al lado aparte, lo que es el bate. ¿Prende, no?
Sí, sí.
La bañera. Y el lavabo. Miré de eso no tenía. El radiador. Y era, la habitación era como... quizá que... Sí, más o menos, como esto era. Y ahora así, otra puerta al lado, que no tiene nada que ver con esto. El bate nada más. Y ahora enfrente, sale del piso y enfrente, teníamos un cuartillo que nosotros los españoles le pusimos la nevera, y hacía más frío que su nieta madre. Un cuarto para meter las cosas, para meter los trastes que no te valen, para usarlo como despensa de los alimentos, porque yo le pusimos la nevera, no tenía, yo no compré frigorífico allí, no hace falta. Allí metía las cosas y se congelaba, me cago la chema, el cuartillo este. Después otra cosa simpática ahí, en el pasillo, una puerta aquí, la mía aquí, una puerta allí y la otra aquí, y un pasillo ancho, y la cabeza. Pero por el medio del pasillo, aquí en la pared, tiraba de un cajón, y por ahí va la basura. ¿Qué? Hombre, hoy eso está teniendo modelo, pero estoy hablando del año 63, ya 64. Tironcito, echaba tu bolsa de basura, lo que tú quieres ya echar, plom. Ya el encargado que tenía de las cavas que ella iría por ahí. Eso sí lo tenía los precios. Antena colectiva, que aquí empezaron a ponerla después, más tarde. Hombre, algunos años de adelanto sí que nos llevaban.
Y durante los años en Francia, ¿qué es lo que más, o son las cosas que más te echaron de menos?
Hombre, lo que más echaba, lo que se echaba de menos, una vez ya que estaba casado, mi madre estaba bien, su paga, tenía su casa también, mi madre tenía su casa. Los padres de ella estaban bien. El padre de ella se jubiló siendo encargado, agregado de una empresa constructora muy fuerte, donde se despachó bien. Tenía dos pisos. Mi suegro llegó a tener dos pisos. Uno vendido, que lo vendió a una hija. A esta que nosotros llevamos a Francia, le vendió a ti. Se quedó con uno que tiene allí. Carlos tiene otra, una que vivía con él, una solterona que vivía con él. Bueno, la Semana Santa, la fecha siempre de menos. Yo sí. La feria menos. Pero nosotros, hombre, la Semana Santa, llegaba la Semana Santa y estábamos trabajando, ¿no? En los días de fiesta, así que son emblemáticos aquí, tenemos días de fiesta. Pero mira, ahora estoy aquí y yo no voy a Triana, siempre he ido, me vivía allí, siempre he ido. A ver salir las carretas del Rocío. Semana Santa, este año, cuando estaba mi mujer que estaba ingresada allí, este año no he salido en la procesión. Voy en un sitio privilegiado. Voy en un sitio de privilegio, que llevo 56 años hecho ahora. De hermano ahí saliendo. Voy punterita de uno. Delante del paso. Todo aquí hay todo el mundo. Y ahora, hasta el primero que va allí, el que va a los primeros no lo ve siquiera. Hombre, eso te lo hace por la antigüedad. Cuando me dieron, en el año 2002, me dieron una placa conmemorativa de los 50 años de hermano, la boda de oro. La boda de oro. El año 2002. Son 8. 56 años llevo. Y nada más que fallé un año en Francia. De los que me fui a Francia, primer tirón me vine y salí. Pero el otro tirón creo que no. Sí, el otro tirón todavía antes de venir a Gazán. No pude venir en Semana Santa. Entonces sí lo pasó. Y tenía nostalgia allí. Hombre, lo primero de estar allí tiene nostalgia también, es tontería. Pero sí. Pero uno. No, venía eso y tira para adelante, vamos, ya, no tengo tres lagartos de eso y yo más bien que el demonio. Cartitas para allá, cartitas para acá, y ya está, pues, ahora coge el teléfono, pero. A dar cartitas, tengo muchos sellos. Tengo una colección buena, bonita de sellos. Me dio la pica allí que había uno de un pueblo de Ciudad Real y tenía millones de sellos, tío. Millones de sellos. Se dedicaba bien, vendía, compraba. Y mira, empecé yo a ver las cartas y todavía guardo algunas cartas de las que me mandaban de aquí para allá con los sellos de allí, con los sellos de aquí. Las tengo. Los sobres con el matasellos. Tengo muchas de esas, sí. Porque había muchos sellos que salieron los trajes regionales. Un sellito de trajes regionales. Hay 50 y tantos trajes regionales. Y esos sellos los que yo le decía que pusiera. Escribía a él y decía, papá, búscame sellos que le pone un sello. De eso de las muñequitas, de los trajes regionales. Y tengo las cartas, ¿verdad? Habrá algo por ahí, habrá cosas de Francia, pero yo ya. El día que nos liemos a rebuscar el piso, porque ahora. Yo hay muchas cosas que no sé ni dónde las tenía. Me las tenía porque ella ha sido una mujer de su casa, ella no estaba hasta la madre de su casa. El chacho, sí. Ella ha sido una administradora buena. Buena mujer, mejor esposa de todo. Y por eso me está costando más trabajo, Felipe. Ha sido muy duro. Y mucha culpa de algunos médicos. Pero café, ya ahí donde vamos a meter. Ya no la vamos a. Ya no la vamos a devolver.
Y cuando ustedes volvieron de Francia, era todavía. Todavía había la dictadura. En 70 volvieron.
Claro, había, cabía, sabía, claro.
¿Y qué pensaron de eso? De volver a una dictadura.
Cuando venía de vacaciones, cuando más lo notaba. Cuando venías de vacaciones, que esta vez estaba pura y dura. Y claro, ya venías allí, venías vestido con otras cosas que no había, venían otras camisas, otras cosas. Y eso que ya había, en Alemania ya había mucha gente. Pero yo me vine, hombre, yo legalmente yo me vine en febrero, porque yo cumplí mi permiso, yo estuviera aquí, yo estoy de permiso. Yo me incorporé a trabajar allí el 1 de enero, el 1 de febrero. Me incorporé el 1 de febrero. Como trabajaba de noche, pues tenía el día para poder arreglar papeles. Empecé a indagar para llegar al piso y a ver la forma de traerme los muebles, como me lo traje, en fin, moviendo papeles, y el viaje de vuelta fue relámpago. Cuando yo salí de allí, salí el 1 o el 2 de marzo, un viaje relámpago. Eso no lo hace ahora ni el avión. Yo saqué un billete París-Sevilla. París-Sevilla. El del pueblo, eso era poco. Saqué un billete aparte de la salida del pueblo para ir a París. Y llegué a París. Y ahí es donde me empezaba a contar el billete. ¿Qué tren pa España? Para la frontera. Bueno, no sé qué. El próximo que viene, ¿qué tren? Dice, ahora viene a las 6 de la tarde, que yo estuve todo el día trasteando por allí con las cosas que no dominan. Y yo calculo que me tenía el tren a las 4 y media o las 5, no tenía el tren. Y por ahí, tardó un poco. Y llegué a la ventanilla para allí y dice, ahora hay uno que es el París-Madrid, el Puerta del Sol. Estaba recién puesto ese, no tenía que bajar la aduana en el. Mira, hacía en Irún, hacía así, y le hacía un cambio de vuelo y le ponían más ancho los sejes. Lo hacían de madrugada, yo no me enteré. Pues le digo al tío, venga, ¿cuánto de? Este es el billete que tengo, la de Masía para ir aquí, para ir a Madrid. Le pagué la de Masía, le dijo el tren, pum, para esto. Digo un hombre que era de Madrid, el que había allí de reviso, y son todos son camas. Cama, no literal de esa, no, cama. Y me senté allí en el tren tan a gusto y me vio el hombre. Y ya nos íbamos a charlar. Yo de Sevilla, ¿no? Pues yo voy mucho a Sevilla, no sé qué, no está. Dice, te voy a echar la cama para irte de sueño. Digo, como que llevo dos noches y un día sin dormir. En dos noches y un día habré dormido un rato. Un rato. Y pues trae para que te viese yo la cama, iba yo solo allí. Me la echó y me quedé allí. Yo allí caí y estoy yo por la patria. Yo no me enteré, antes de subirte al tren te hacen hacer una confesión de lo que llevas, como hay que pasar, allí ha pasado una aduana, y más o menos, bueno. Yo no me enteré de dónde cambió eso, de cómo lo cambió, se informaron mucho a Leo, yo no me enteré de eso. Yo me desperté porque daba el sol así en los cristales del tren y me desperté así, caminando, y andaba ya el tren de Burgos para acá. Y miro y había un muchacho así, muy parecido a tu fisonomía, un chuti, era rubiaco, finito, y me encontré ahí, ¿cuándo entraste aquí? Algún día. Y ya nos lo íbamos a charlar allí. Me voy a charlar con el muchacho, venía de vacaciones y eso. Y nada, llegó a Madrid. ¿Qué tren hay para Sevilla? Ahora mismo para Sevilla no, tiene que esperar, no sé lo que me dijo. Digo, y no hay ninguno que me dé. Dice, hay uno, pero se queda en Córdoba. Le digo, ese es el que yo me voy, el que va para Córdoba. ¿Cuánta la de Mancilla otra vez? Yo me voy a ir de Córdoba. Y llegué a Córdoba y hice lo mismo. Y a Córdoba me gustó menos trabajo. Y digo, pues ahora, no sé a qué hora pasa uno, a Sevilla. Así que llegué de día, ¿no? Ella sabía todos los cambios de tren que daba y cuando llegaba. Yo me esperaba hasta el día siguiente, por su cauce normal. Y claro, me estaba cogiendo un taxi para la maleta y las cosas que traía. Y una vecina, claro, entró enseguida para adentro, vivía en una casa vecina allí. Dice, ahí está tu marido, ahí está Manolo. Dice, no, Manolo está ahí. Le decía ella, y ya, que se estaba bajando de un taxi. Y ya que eso estaban diciendo de broma. Que no, hombre, que no viene hasta mañana. Que anda todavía, si a lo mejor todavía no ha pasado de Francia para acá. Cuando me vio allí, ¡oh! Una casa vecino y estaba allí arriba. Cuando me vio, claro, no se lo podía creer. Si llegué serían las 6 de la tarde o por ahí, con mucho. Claro, es que el tren es el París-Madrid ese. De París a Madrid ese tardaba 15 horas. Y antes tardaba el que viene de allí de París, de París a Madrid, sus 9 horas no te las quitaba. Ahora te cambia a transbordo, para allá, para acá. Cuando cogía el otro tardaba de Madrid a Sevilla, tardaba un poquito más que el de París a Madrid. De París a la frontera, 800 kilómetros aquello, esta gente 500. De una. Pues claro, como se va a esperar a la criatura que viniera, sabiendo ella que por lo menos 6 veces, entre para allá y para acá, por lo menos 6 veces, habíamos ido juntos, más la que yo iba solo, pero cuando vimos, pues ya la he visto. Vamos para Sevilla, esto. Te bajaron después el taxi y los otros. Y ahora le está diciendo aquella, vamos, se lo decía. Que sí, que se estaba bajando de un taxi y la misma puerta, y la para la chapina esa. Que estaba. ¡Ay, está ya! ¡Bueno! Y claro, me voy a entrar. Eso sí fue una alegría, pero. Y nada, ya después me empecé aquí a. Compré un motocarro era a la corte que en aquella fecha había mucho. Motocarro era como una furgoneta, pero que era, tenía su cabina y su volante. Pero tenía delante una rueda y dos atrás. Cargaba 1000 kilos, 200 kilos que podía. Tenía un motor BMW. Un motor BMW de 4 tiempos tenía ese aparatito. Y ya eso no daba para mí. No le veía yo la punta a eso. Me iba a las 4 o las 5 de la mañana donde estaba la loja del pescado. Y había días que venía a las 9 y no había ganado ni una peseta. Otros días te se daba bien y yo no estaba acostumbrado. Y cogí y me coloqué ahí. Me coloqué en una estación de servicio de lavado de gases, mecánica. Allí había mecánica y todo. Y estuve 5 años. Ya los 5 años ya le echamos mal a los camiones de datos, de la
montaña. ¿Y cómo se recibían en general la gente aquí?
¿Aquí?
En la vuelta.
Aquí bien. Sí. Hombre, claro. Aquí se ha recibido siempre bien a todo el que se ha ido. Pues yo había un vecino que estaba en Alemania, lleva muchos años, digo, a ver si me trae un contrato, voy para Alemania. Y no hace mucha cuenta. Yo a Barcelona o Bilbao podía haber ido a trabajar de niño si hubiera querido. Estábamos lavando camiones y eso, y los vascos, los camiones, otro que había allí. Mucha gente allí, que han puesto allí un garaje. Yo, Cataluña es España. y Bilbao es España, aunque los vascos digan lo que quieran. Eso es España. Y yo dije, para trabajar en España, en Sevilla. Y había un muchacho conmigo, vecino, casi enfrente de donde vivía mi mujer. Y le hablaban de trabajar en Barcelona. Yo no vaya a trabajar al extranjero. Bueno, pues se vino de Francia, le decía, vámonos, ¿a dónde? ¿A trabajar? A trabajar español. Yo. Y no trabajaba en España. Se vino ya después de allí, pero ya sabía decir tiene que trabajar. Decía, no, que no se venía. Y mira que había gente allí de los pueblos y todas que hagan. Yo no, Cataluña. Barcelona, antes no decían Cataluña, decían Barcelona. Barcelona es de España. Bilbao es España. San Sebastián es España. Y eso es lo que es. Quiera o quiera, poder de creer, que yo lo voy. Mira, he ido casi, yo conozco casi toda España. Casi toda ahí. Pero no conozco nada de Cataluña. Y algo del País Vasco porque he tenido que pasar. De Bilbao a nivel, no, no sé ni de dónde está. Ahora Vitoria sí. Vitoria, y además sí una parada buena el tren allí. Vitoria y los pueblos esos donde ahora ponen la bombita. Y San Sebastián. Yo me tiré dos días en San Sebastián. En Irún me tiré dos días esperando papeles. Me tuve el color de la gafa, esperando papeles. Me llevé allí dos días. En la famosa playa esa de la Concha que se ve ahí arriba. Allí se ve la frontera. Ya está, ni tengo ninguna ilusión, ni he tenido nunca ninguna ilusión por ir a Zaragoza fui, a Tudela fui a Lamporte, a traer los muebles, y a Zaragoza fui a recoger un camión, que lo carrozaron allí, y dice, anda, te vayas a Zaragoza, y digo, esa viajita se me gusta a mí. Para allá el coche cabe, para acá en... que me llevé a la niña, así que tengo. Para allá el coche cabe y para acá entrar el camión cargado de galletas. Sí. Pero después de... Bueno, a mí si me hubieran mandado a jefe. Había que ir con los paletos azules, había que ir a un pueblo de Lérida, a ver, Puy. Allí hay una central grande de donde arreglan los paletos. Un compañero mío se tiró unos pocos de meses, pero unos pocos. Y luego hacía ir para allá, venir para acá, ir para allá, venir para acá. Para allá iba cargado con algo, para acá se traía, o sea, para allá llevaba palet, para arreglar los rotos y para acá se traía carga. Si no hubiera habido más remedio que hacer eso, igual hubiera eso. Pero que no ha sido eso, y montarme en avión, nada.
Y bueno, una última pregunta. ¿Qué impresiones tenías al retornar aquí?
Hombre, al retornar aquí es que hay dos maneras. Si te vienes tieso, entonces te tienes que acordar. Pero ese no fue el caso mío. Yo aquí, ya te digo, bien, se montó con un cuñado mío, él tenía un tallercito de arreglar moto y eso, y pusimos unas máquinas de lavar y petrolear motos, que había muchas motos, era de tantas cosas. Había montones de motos. Y dice, esto puede ser una cosa buena. Digo, venga, vamos a ponerla. Y entonces ahí sí... Ella no quería, porque estuve haciendo su hermano, no te metas ahí. Ya, por lo menos estamos... ¿Y qué va? Aquello no funcionó. Y yo no valgo para estar, yo no he valido nunca para estar esperando allí, como yo esperaba. Que llegaba un hombre y decía, está, vamos a dar un portecito. Y yo no estaba. Y ahora todo el que te pedía un porte de eso era para engañarte. Te decía, no, cuatro cosillas que vamos a llevar, que se llevan 1000 kilos. Cuatro cosillas te vamos a poner hasta arriba. Y yo de quieto. Me coloqué rápidamente. Estaría casi 3 meses y ya con eso, y quizás menos de afuera. Me iba a comprar una furgoneta Mercedes, tuve casi, tuve que subir una ella viéndola y todo. Vino el vendedor a enseñarla y ella. Y mira, parece que me iluminó. No, se ha acabado y no. Esto tiene muchas letras y mucho esto. Hombre, yo, nosotros nos vinimos con buenos ahorros dentro de los. Porque nosotros después nos quedamos nada más que con 2.500 pesetas que se pagaban de piso. Era un mundo, ¿eh? Pero es con lo único que era. Lo demás teníamos unos ahorritos, amueblamos el piso entero. Eso, pagar todo lo que había que pagar del piso, en fin. Me compré una moto y me fui a trabajar. Estuve trabajando, ¿verdad? Estando en el garaje, me vendí esa, una lambreta, y compré una Vespa. La compré casi nueva, estaba desde uno de un banco. Casi nueva estaba. Y ahí ya, pues, ya fuimos subiendo. Hasta que ya me pude hacer un cochecito, 4L, Renault, un 4L de esos demás. Ese lo tuve muy poco tiempo. El motor era francés de tres velocidades. Ventrue, eso era bueno, ¿eh? El famoso Ventrue de tres velocidades, porque el que hacía aquí era el de cuatro. Y de ahí, pues nada, ahí siempre trabajando y rulando. Y ella guardando, me estaba en guardar. Y cada vez que podíamos escaquearnos, pues. A los 25 años de casado, digo, esto lo vamos a celebrar. Nos fuimos a un parador. ¿Sabes lo que es un parador, no? Parador de turismo. Como un hotel.
Ah, sí, sí.
Parador de turismo.
Sí, como un complejo.
Un parador es como un hotel. Lo que pasa es que el parador tiene más categoría que un hotel de 4 estrellas. Y mejores servicios de largo. A un castillo que hay en Carmona, un castillo árabe. ¿Te imaginas?
Bonito.
Un castillo árabe que hay allí. Del rey Pedro I, el no sé qué. Un castillo, tiene que entrar por debajo del arco, está la ramera, y es el castillo. Están las habitaciones están adecuadas, pero los pastillos, las marconerías de los techos, precioso. Comedor después que mire para allí, para una beca. Pues nos fuimos allí a los 25 años, la primera vez que hicimos eso. Estancia, entra por la mañana y entra a mediodía y sale al otro día a mediodía. Pues le cogimos gustito a eso. Y todos los enero, y todos los meses de enero, al parador. Ya empecé a rular fuerte con los camiones, y entonces ahí nos daban y le dan por echar gasoil. Te dan unos puntos que después los cajean. Bueno, pues cuando ya con el camión, que veía que echaba bastante gasoil, algo grande eso, pues todos los enero, el 8 de enero, si caía el 8 de martes no me podía ir, aguantaba para irme o que hubiera de fiesta por medio, o que cayera en sábado. Entonces terminé de trabajar el viernes, el sábado. Y eso lo hemos estado haciendo hasta este año. Hasta este año lo hemos estado haciendo. Este año en enero, nos fuimos 3 días, allá como no trabajo. Nos fuimos 3 días a unos pueblos que hay ahí en la parte de Cáceres, los pueblos de la Vega, son preciosos. Eso es precioso. Y cuando están lo que son las cerezas, ¿no? Cuando está la cereza en flor, es digno de ir a ver el valle, que está todo blanco. Y está precioso. Y hay una casa de allí, la más endeble puede tener 250 años, 300. Casa con unos barcones de madera, muy grande y precioso. Precioso. Estos pueblos de ahí son, por eso tiene tanto turismo. Pues ahí estuvimos 3 días. Y después a las 2 semanas, nos fuimos otros 3 días, casi para el mismo sitio, pero a otro parador ahí a Plasencia. Una casa palacio, es el parador. Cosa más bonita, es maravilla. El coche que metieron en un ascensor y todo para bajar la fruta. El coche lo metieron en montacarga para bajar al aparcamiento, la fruta. Dentro de. Aquello es una ciudad monumental, Plasencia es una ciudad monumental. Tiene muchísimos, muchísimos edificios, que ven mucho. Y esto, el primer día por allí, por la plaza aquella, comiendo, los bares. Y después, al día siguiente, por lo menos tempranito, otra vez a ver el pueblazo de eso, a ver las urdes. Las urdes. Eso es tremendo, eso no se pregunta, esto voy a ir a verlo. Eso y voy a ir a ver los pueblos de las urdes. Y preguntaba por lo que había allí. Y los altares. Allí es donde casi salía casi todo el tabaco que se hacía en España. Pero en el tiempo del sujeto este, vaya como vivían allí. Qué pena. 3 días nos llevamos por allí también dando vueltas. Tuvimos uno de los grandes pantanos que tiene Extremadura, que tiene mucho. Uno de los más grandes. Uno de los más grandes que tiene de los pantanos del área que tiene Extremadura es el Gabriel y Galán. Tiene unos pocos grandes. Y eso es lo que hemos hecho, disfrutar. O verano, cuando estaba trabajando el sábado y domingo, nos íbamos allí arriba. Bueno, hemos ido mucho de playa. A la playa hemos ido también, porque mi cuñada tiene una casa y nos hemos pegado allí también. Un poco de día, pero allí hay un parquecito, ¿no? Estamos tranquilos, arriba del pueblo, y allí nos sentábamos los sábados y nos daba las 2 o las 3 de la mañana allí, ya charlando con los, allí es fresquito, pues está allí, y un año que no cogí vacaciones nos íbamos allí todos los días, 2 o 3 cervezas, el tapeo y ya estábamos comiendo. Ponen de todo aquí. En fin, se ha hecho lo que se ha podido. Y ahora andamos ahí más solo que el hombre, pero en fin. Tengo a la niña que la tengo en casa. La soltera está, pero está trabajando. Está trabajando en los remedios, está en una oficina, en una empresa fuerte. Ahora hoy, mañana no trabaja. Tenía días de esos que le quedan libres, que le tienen que dar. Y ayer vino a trabajar. Trabaja nada más que 6 horas de luna a viernes. Y la otra está casada. La otra está casada y está bastante bien. Marido tiene una empresa con 3 hermanos más de los chiripulos estos, de los aparatos estos. Ellos los montan, los reparan, trabajan mucho la Junta de Andalucía, la universidad y todo eso. Todo eso. Las impresoras, es humanita. Bueno,
muchas gracias.
Vamos,